De la mañana continuamos en Kale Gorrian en la sintonía de InfoZazpi Irratia y lo dicho, miramos a Egipto con preocupación porque tras el golpe de Estado la incertidumbre es total, la represión se ha desatado, últimas noticias hablan de detenciones, en este caso por parte de las fuerzas de seguridad egipcias, de líderes del movimiento de los hermanos musulmanes, entre otros también estaría... Bueno, pues en este caso detenido o arrestado el que hasta hace un poquito era presidente, Mohamed Mursi, y por su parte los islamistas han llamado para hoy, al viernes, del rechazo contra el golpe. Una situación muy delicada, la de Egipto, que hoy queríamos a analizar, y para eso tenemos con nosotros, bueno, pues a colaborador de esta radio, analista internacional, Achente Recondo, a través de la línea telefónica. Uno, Achente.
Vaya, Egunon.
Bueno, estos días leíamos en un artículo tuyo que un desenlace militar de la crisis tendría gravísimas consecuencias. Finalmente, así ha sido, ha habido un golpe.
Sí, efectivamente, y las consecuencias, pues bueno, hay gente ya que no se ha detenido y ha comenzado a hacer paralelismos tanto con la historia como con el futuro, ¿no? En el caso histórico, pues algunos recuerdan lo que aconteció en Argelia, lo que posteriormente aconteció en Pakistán, y de cara al futuro hay incluso quienes hablan, pues bueno, de la posibilidad de que el aviso hacia Turquía o Túnez, pues sea evidente, ¿no? Lo que es evidente es que aquí, una vez más, queda en evidencia ese doble rasero que desde Occidente se está aplicando desde hace tiempo a la hora de analizar y de actuar ante este tipo de realidad. Y sobre todo la población local asiste un poco perpleja en ocasiones viendo ese doble rasero que desde Occidente se aplica, porque se ve claramente que en otras ocasiones, me estoy refiriendo a esas dictaduras del Golfo, pues estas salen de rositas, ¿no? Con lo cual, evidentemente, más allá incluso de las consecuencias directas en clave local, en clave interna para con Egipto y para aquel movimiento que algunos definían como primavera árabe, ¿no? Donde dicen que la verdadera derrotada en esta ocasión ha sido esa democracia, esa partidocracia al estilo liberal y occidental que está en boga y en boca de muchos, y al mismo tiempo también en clave externa habrá que ver qué consecuencias, como he dicho, tiene en los países vecinos, ¿no? Y sobre todo ese mensaje que se lanza, yo creo que claramente entre líneas, y es a ese movimiento islamista de carácter político, conservador, incluso en aspectos económicos se podría tranquilamente equiparar a una democracia cristiana al uso, se les manda un mensaje claro diciendo que a través de las urnas no pueden llegar jamás al gobierno, que cuando llegan, pues ya vemos las consecuencias, ¿no? Y eso evidentemente pues da que pensar y les dará que pensar mucho, en este caso concreto, a los hermanos musulmanes y todos los que apuestan por fórmulas similares en el mundo árabe, y también yo creo que estará llenando de regocijo a otros actores islamistas de un carácter más político-militar, incluso más radical, más fanático en algunas ocasiones incluso, estoy pensando pues ese yihadismo transnacional, esos movimientos salafistas extremos, etcétera, etcétera, que evidentemente pues tienen el momento para decir, ¿no?, que lo suyo es la solución, que es evidente que a través de las urnas pues es imposible alcanzar el gobierno.
Bueno, una de las preguntas que nos hacemos desde aquí, desde Euskal Herria, es ¿este golpe de Estado favorece a las aspiraciones de la gente que sale a la calle reivindicando más justicia social, o a quién favorece todo esto?
Hombre, yo para empezar, además en este caso concreto diría que no estamos ante algo espontáneo como nos quieren hacer creer, ¿no? Como ocurrió tal vez hace 2 años con esas movilizaciones populares, con esa participación de la gente en las calles. Yo creo que aquí han confluido evidentemente situaciones y cosas parejas a las que acabo de mencionar, pero sobre todo estamos detrás de un plan diseñado con lo que recientemente The Guardian definía como el tercer campo, ¿no? Ese campo que son, pues evidentemente, los soportes, las columnas que mantuvieron vivo al régimen de Mubarak durante todos los años y que a día de hoy, pues bueno, nuevamente han dado un golpe sobre la mesa y han demostrado que su capacidad de operar y de condicionar la situación en Egipto todavía es muy alta, ¿no? Me estoy refiriendo pues a toda esa burocracia que se creó en torno al régimen de Mubarak, me estoy refiriendo a esa élite empresarial que se basa en el clientismo y la corrupción, y sobre todo a una policía brutal y corrupta y el ejército, ¿no? Una vez más, el verdadero actor central de la política en Egipto. Con todo lo que ello conlleva, ¿no? Porque hemos visto también unas declaraciones diciendo que todos se han unido contra Morsi, efectivamente tenemos una alianza, yo diría, sui generis, desde estos Falul o antiguos miembros del régimen de Mubarak hasta los máximos dirigentes religiosos coptos o incluso el Sheikh de la mezquita de Al-Azhar, ¿no? Luego están esos liberales, están los salafistas y sobre ellos pues planea sobre todo la presencia de los militares, la policía y la judicatura. No olvidemos también que está teniendo una parte activa en todos los obstáculos los que se ha encontrado Morsi durante este año de mandato, y además ya hemos visto cuál es el corolario, ¿no? Vemos cómo incluso un importante miembro de la judicatura nombrado por Mubarak, que ha sido artífice del bloqueo de la mayoría de las decisiones institucionales de estos últimos 12 meses, pues se convierte en el nuevo presidente golpista, ¿no? Porque hay que remarcar, a pesar de todos esos términos que se están utilizando, estamos ante un golpe de Estado contra un presidente, guste o no, elegido a través de las urnas.
Un presidente elegido a través de las urnas, hablamos de los hermanos musulmanes, líderes de este movimiento que están siendo detenidos. Gente, ¿qué podemos esperar en los próximos días? Para hoy hay un día de lucha convocado por los islamistas, teniendo en cuenta que el ejército está en la calle, bueno, cualquier cosa, ¿no?
Sí, evidentemente, ahí está una de las claves, ¿no? ¿Cómo van a reaccionar los hermanos musulmanes? Han convocado ese viernes de la ira, ya se han producido algunos incidentes, según los medios de comunicación, en algunas partes del país. Incluso se habla de un ataque, ¿no?, contra un puesto de control en el norte de Sinaí. Eso es algo que acabo de mencionar, ¿no?, en torno a ese yihadismo. Pero en el caso de los hermanos musulmanes, evidentemente, y a la vista de la hoja de ruta que han puesto sobre la mesa, una hoja de ruta todavía sin definir, además, por parte de los militares, pues están excluidos de ese plan, ¿no? Están excluidos, están siendo perseguidos, están siendo encarcelados, se busca descabezar sobre todo al núcleo político de los hermanos musulmanes, y evidentemente estos, yo creo, que a corto y medio plazo van a jugar una carta que es la reagrupación de fuerzas, ¿no? Volver a retomar la iniciativa y la centralidad, al menos entre sus seguidores, y para ello se va a servir de esas redes que durante tantos años ha estado impulsando en todo el país, de los servicios sociales que ha estado distribuyendo también durante todos estos años. No olvidemos que se hablaba de un Estado dentro del Estado, la incapacidad manifiesta el Estado egipcio de dotar de los servicios mínimos a la mayoría de la población, pues era sustituido por este tipo de acciones por parte de los hermanos musulmanes, ¿no? Por eso yo creo que es importante ver cuál va a ser su reacción. En un primer momento, evidentemente, tienen que salir a la calle, tienen que seguir manteniendo el discurso de que esto ha sido un golpe militar, de que esta no es la vía, pero yo creo que finalmente ese pragmatismo que siempre ha acompañado, y sobre todo en los últimos años, a los hermanos musulmanes, les va a intentar llevar, pues en un momento dado, intentar buscar nuevamente un hueco en la política institucional de ese país, a pesar de que ello pueda suponer incluso importantes contradicciones internas, ¿no? Y no olvidemos además que los salafistas van a estar jugando fuerte su carta, unos salafistas que algunos todavía siguen presentando como aliados de los hermanos musulmanes, pero que han jugado su propia carta aliándose con el conjunto de la oposición para debilitar la postura de los hermanos musulmanes y para intentar también atraerse hacia sí, pues, descontentos dentro de las filas de los hermanos musulmanes, ¿no? No olvidemos que el segundo partido en las elecciones parlamentarias fueron los salafistas, para sorpresa de muchos, y evidentemente pues eso les hace convertirse en el futuro en una posible fuerza política importante que puede también incluso condicionar el devenir del país.
Bueno, la posición geográfica de Egipto no es baladí, hay que tener muy en cuenta de qué zona estamos hablando. Todo lo que está ocurriendo en el país egipcio, ¿cómo puede afectar en la región?
Sí, bueno, incluso en el escenario de Egipto estos últimos meses lo estamos viendo, ¿no? Hay todo un conglomerado de intereses, de actores externos que también se quieren posicionar. Además, hay que tener en cuenta la importancia cuantitativa y cualitativa que históricamente ha tenido Egipto por su peso demográfico, pero sobre todo por su peso diplomático y de influencia en el conjunto de la región y en el mundo árabe. Y hemos visto, como he dicho, por la formación de diferentes alianzas, ¿no? Estados Unidos, Israel, Arabia Saudí y sus acólitos del Golfo, pues evidentemente no quieren que este tipo de experiencias se repitan, no ya solo en el caso de Egipto, sino pues ya veremos si en Túnez también le dan vía para poder seguir adelante, ¿no? Es evidente que aquí hay intereses, estos intereses pasan por evitar que este tipo de fórmulas islamistas lleguen al gobierno, y como he dicho, esta triple alianza pues en ello está, ¿no? Pero también estamos viendo cómo en el mundo árabe pues hay movimientos, sobre todo desde Qatar o incluso en otros lugares, ¿no?, como Turquía, que también apuestan por este tipo de fórmulas políticas, y esa ayuda económica que ha recibido y diplomática en los últimos meses así nos lo manifiesta. Y luego yo diría que hay una tercera presencia también de importantes actores, ¿no? Es el caso de China, Rusia e Irán, y estos tres, evidentemente, cuanto peor les vaya a los tres primeros actores citados, a los tres primeros protagonistas, pues mejor para ellos y al revés, ¿no? Es un pulso que se lleva manteniendo en el escenario mundial desde hace ya algún tiempo. Más allá de eso, pues bueno, habrá que ver también qué pasa con esta llamada primavera árabe, que en Egipto parece ser que nuevamente a algunos les da pistas para decir que tiene futuro, ¿no? Hemos visto que más allá de Egipto, pues ya nadie habla de Yemen, ya nadie habla de Bahrein, ya nadie habla de otros lugares donde se dieron movimientos, el caos que se vive en Libia, etcétera, etcétera. Y eso también puede tener incidencia en el conjunto de la región. Y si la situación finalmente empeora y va, como algunos querían apuntar antes del golpe de Estado, hacia una guerra civil, que yo de momento la descartaría, pues evidentemente evidentemente eso ya sí que tendría unas consecuencias incalculables e incontrolables para la mayoría de los actores que hemos citado e incluso para el conjunto de la región.
¿Y cómo se posicionaba? ¿Cómo se posiciona en todo este golpe de Estado y en esta situación en Egipto? Y evidentemente una pregunta que tiene difícil respuesta, tal vez muy simplista, pero los sectores progresistas, los sectores de izquierdas en Egipto, ¿cómo se posicionan en esta coyuntura?
Bueno, yo creo que históricamente el movimiento sindical Egipto ha tenido fuerza, incluso tiene importantes presencias en las luchas que se han desarrollado en un montón de empresas, sobre todo textil, ¿no? Me estoy acordando, pero evidentemente lo hemos vivido y lo hemos visto recientemente también en Turquía, ¿no? La mayoría de los militantes de izquierda que han tomado parte en las protestas turcas, pues posteriormente son superados por ese tsunami mediático, por ese tsunami de represión que luego a la hora de la verdad se ceba sobre ellos y evidentemente no deja mucho lugar a que en el futuro podamos tener interpretaciones poco optimistas, ¿no? de esta situación. Más allá incluso que en ocasiones aplicamos parámetros desde un punto de vista eurocéntrico que no tienen cabida en aquella realidad, ¿no? Una realidad es que, evidentemente, a veces las queremos diseñar en base a lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor y eso choca, como he dicho, con esa realidad. En el caso, por ejemplo, de Egipto es evidente, ¿no? Ahí está el movimiento Tamarot, un movimiento que surge a principios de mayo, que ha sido capaz de aglutinar en torno suyo buena parte de las demandas de esos sectores progresistas y de izquierda que cohabitan en Egipto, pero hemos visto que su nuevo paso, la formación de un nuevo grupo político, el Movimiento Junio 30, pues no puede probablemente a medio y largo plazo darnos pistas hacia un optimismo, como he mencionado. Es evidente que en estos momentos carecen de un programa real, carecen de una ideología, de una estructura más allá de todos contra Morsi, y probablemente, por desgracia, estos sectores van a ser inmediatamente puestos fuera de activación, ¿no? Van a ser desactivados porque lo hemos visto, como he dicho, en otras experiencias. Han sido ellos, como ellos mismos han definido, carne de cañón, han estado en primera línea, pero luego la vieja élite política, ahí tenemos el Frente de Salvación Nacional, ¿no? Con el Baredi como portavoz y que coordina, hay que decirlo, es una especie de alianza de más de 35 grupos políticos, muchos de ellos además de claro corte conservador, ¿no? Es difícil que estos incluso puedan ponerse de acuerdo. Entonces es también muy complicado que los sectores progresistas busquen o puedan encontrar un hueco en esta nueva realidad, sobre todo porque inmediatamente van a ser el centro de la represión más brutal. Que no olvidemos que el golpe de Estado ha sido patrocinado o ha sido impulsado por estos militares y además con la colaboración directa de esa policía que llevó a cabo la brutal represión contra las protestas cuando estaban luchando contra el régimen de Mubarak, ¿no? Por lo tanto, hay que ser, por desgracia, yo creo que todavía pesimista, pero insisto, también llegará el momento de que tal vez tengamos que superar parámetros o los esquemas que aplicamos desde Occidente y bojarnos un poco más de la realidad de aquellos lugares y probablemente nos den pistas para buscar pues soluciones que sean más positivas para esas fuerzas progresistas que efectivamente viven y conviven día a día en aquellos lugares.
Y Chente, pregunta difícil, ¿dónde las haya? ¿Qué podemos prever o qué esperas de cara a corto o medio plazo en Egipto?
Hombre, yo creo que Occidente inmediatamente va a intentar inyectar ayudas económicas para a medio plazo intentar, como digo, pues hacer frente a la situación caótica que se vive en el país. Porque no olvidemos que en un principio incluso las protestas contra Mubarak no tenían clave política, eran más bien clave económica y luego esta efectivamente se sumó a la raíz, otra de las raíces del problema, que era la clave política, ¿no? La demanda de pan y libertad que hemos oído y de justicia social una y otra vez, pues es muy interesante, es a tener en cuenta y sobre todo es a tener en cuenta si verdaderamente la mayoría de los sectores que a día de hoy han luchado contra los hermanos musulmanes están en esa clave, pero me temo que no es así, ¿no? Me temo que a medio plazo y a corto medio plazo vamos a encontrarnos con una transición dirigida, una transición controlada por los aparatos del viejo régimen, un viejo régimen que vuelve a colocarse de una situación muy, muy positiva para sus intereses. No olvidemos que los militares, más allá de una fuerza armada, son también propietarios de buena parte de la economía del país, una economía castigada por esta inestabilidad y evidentemente volver a épocas pasadas, incluso con un juego parlamentario un poco más a la occidental para lavar la cara de los verdaderos intereses que controlan los hilos de Egipto, pues sería yo creo que uno de los escenarios más importantes. Pero como he dicho, ¿no? Yo creo que es importante resaltar, más allá de los errores estratégicos y de cálculo que ha tenido Mursi, ¿no? Evidentemente ese pulso que ha mantenido o ese intento de cohabitación con los militares, porque aquí también hay que remarcar, a Mursi se le ha acusado en el pasado de tener un pacto secreto con los militares. Ahora cuando vemos este golpe de Estado, esos mismos que acusaban a Mursi de tener ese pacto secreto con los militares son los que están aplaudiendo la intervención y el golpe, ¿no? Veremos la capacidad que tiene el nuevo gobierno para hacer frente a la crisis económica, una crisis económica estructural, que no es algo que ha sido fruto de estos meses de gobierno de los hermanos musulmanes, ¿no? Y sobre todo es curioso cuando algunos ahora están reivindicando cada vez más el discurso, lo hemos visto en Turquía, lo hemos visto en otros lugares y ahora en Egipto también está sonando, que democracia sin justicia social, pues que tampoco es democracia, ¿no? Y que incluso antes de que la democracia está la justicia social. Hombre, habría que recordar a estos mismos analistas cuál era su posición cuando hablaban del antiguo espacio soviético, ¿no? Entonces no importaba tanto la justicia social como el hecho de ir a las urnas. Ya hemos visto también las consecuencias de esa política, lo estamos viendo en Bulgaria, lo estamos viendo en Centro Europa y en otros lugares, esa política de libre mercado, esa política de privatizaciones que finalmente castiga a los sectores más débiles de la población, unos sectores que antes por lo menos tenían cubiertos sus mínimas necesidades gracias a esos servicios que le daba el Estado, ¿no? Por eso creo que en Egipto vamos a caminar hacia una liberación más salvaje todavía. Las privatizaciones han sido muy importantes en este país. La carencia de recursos energéticos, la dependencia del dinero que le pueda llegar desde el extranjero es vital y todo ello pues nos puede dar que en medio plazo algunos consigan darnos una fachada de un Egipto, entre comillas, democrático, un Egipto pero donde los poderes fácticos y el control del Estado estén en manos de los aparatos del antiguo régimen.
Chente, para ir terminando ya, una última pregunta sin alejarnos mucho de la zona. ¿Te sorprendieron esos estallidos de protestas y movilizaciones en Turquía?
Pues la verdad es que a mí no me sorprendieron, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el 1 de mayo hubo importantes movilizaciones que históricamente, por ejemplo, la población kurda en Diyarbakir y en otros lugares de lo que hoy se considera Estado turco también se han manifestado masivamente en otras ocasiones. Lo que sí me sorprendió, entre comillas, sería la atención mediática que se le ha otorgado desde algunos lugares, y yo creo que va atado a eso, ¿no? Buscamos la centralidad de lo que ocurre en Brasil, buscamos la centralidad de lo que ocurre en Turquía o lo que en este caso está ocurriendo en Egipto, lugares, entre comillas, también lejanos al centro de Europa o de Occidente, y ello sobre todo para intentar diseñar o moldear una realidad en base a nuestros propios intereses, ¿no? Recientemente, durante todo este año, están habiendo importantes manifestaciones, por ejemplo, en Bulgaria, los ha habido en Chequia y en otros lugares, y estos evidentemente no tienen la misma cobertura mediática que tienen las citadas protestas, ¿no? Todo ello, evidentemente, porque confluyen intereses contrapuestos, mientras que en Bulgaria se está denunciando un sistema que está dejando a la mayoría de la población fuera de lo que son los estándares de vida medios. En otros lugares lo que se está viendo pues es un cambio de régimen o intentar impulsar un cambio de régimen que favorezca en el futuro a los intereses de los actores que siempre han intentado dominar esas regiones del mundo que hemos comentado.
Chente, menudo esperpento que han hecho esta semana con Evo Morales.
Pues efectivamente, y ahí tenemos un ejemplo claro, ¿no?, de lo que es secuestrar, porque eso sí que ha sido también un secuestro a un presidente de un país soberano, como es este caso Evo Morales, ¿no? Y evidentemente, además, las reacciones hipócritas, las declaraciones buscando sinónimos, buscando palabras que no definan lo que en verdad ha ocurrido, ¿no? Que a un presidente se le impida circular libremente por un espacio aéreo, que se le retenga y secuestre en un aeropuerto europeo y que además se lleve a cabo un control de su avión, un registro de su avión, que evidentemente si estuviésemos hablando, por ejemplo, de otros estadistas occidentales ante una situación similar, pronto estaríamos hablando casi de la Tercera Guerra Mundial.
Bueno, pues aquí lo tenemos que dejar. Son las 8:32 de la mañana. Chente Recondo, mi esker, por estar con nosotros.
Bye, suey.
¿Cómo sigue?
¿Dónde hay que...?